Xabank. Será mañana desde la isla de Gran Canaria. Adiós.
Yes.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo varapalo para el gobierno. Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, revisa a la baja el crecimiento de la economía española para este año. Lo sitúa en el 5,1%. Son 1,2 puntos menos de lo previsto anteriormente. Esta misma semana también ha advertido al Ejecutivo el Banco de España y la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La crisis energética tiene mucho que ver, Marta Ruiz.
Sí, Pilar, la crisis energética que está empujando los precios al alza y el problema de suministro se traduce al final en un menor consumo y eso lleva a un menor crecimiento económico. Para la Fundación de Cajas de Ahorros, 1,5 puntos menos de lo previsto por el gobierno para este año y lo mismo para el próximo, un 6% frente al 7% sobre el que se sostienen los presupuestos generales del próximo año. Carlos Ocaña, director general de Funcas.
Los ingresos públicos también crecerán menos, el gasto será el previsto y como consecuencia el déficit, la diferencia entre ingresos y el gasto será algo menor.
Un mayor déficit y que habría que reducir con mayores ajustes. Funcas destaca la escalada de precios y las reformas necesarias para recibir los fondos europeos como principales riesgos económicos del próximo año.
Argelia, que es nuestro principal proveedor de gas natural, cierra el domingo el gaseoducto que lleva hasta tarifa el 25% del gas que España necesita. Y todo porque ha roto relaciones diplomáticas con Marruecos. Es el motivo por el que la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, se encuentra hoy en el país, en Argelia, para asegurarse que se va a cumplir el suministro. Corresponsal Beatriz Mesa.
Dejará de funcionar porque entre Argelia y Marruecos se han suspendido las relaciones por problemas territoriales. Sin embargo, hay soluciones. Eso nos dicen fuentes diplomáticas españolas. Se está trabajando para que un segundo gasoducto, Medgas, que conecta directamente Argelia con Almería, garantice el gas que los españoles necesitamos. Su capacidad es de 8.000 millones de metros cúbicos al año. Habría que ampliar esta capacidad para que el suministro esté totalmente garantizado. Y es lo que el gobierno español negocia con su país vecino, Argelia.
Y más asuntos. Casi uno de cada 10 niños que nacen en España son prematuros. Son unos 30.000 los bebés nacidos antes de la semana 37 de gestación, pues debido a una maternidad cada vez más tardía y a las técnicas de reproducción asistida. A pesar de la caída de la natalidad, el número de prematuros ha crecido en los últimos años y también las posibilidades de sacarlos adelante, algo que para muchas familias es una carrera de obstáculos. Carmen Lavallen.
La posibilidad de supervivencia de los grandes prematuros es mayor en niñas que en niños. Va a más en bebés que nacen después de la semana 25 de gestación y alcanza casi el 100% a partir de la 28. Cada día de embarazo cuenta y limita las posibles secuelas. Lo explica en COPE Manuel Sánchez Luna, presidente de la Sociedad Española de Neonatología.
Las más frecuentes son las que se relacionan con el nacer muy prematuro en estos niños de menos de 25 semanas, con la falta de desarrollo, sobre todo de órganos y sistemas, como por ejemplo los pulmones.
Las familias con prematuros aplauden los cuidados que sus hijos reciben en el hospital, pero echan en falta más apoyos a la salida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes hoy tenemos Super Miércoles en tiempo de juego. Carlos Ganga.
Cuatro partidazos para continuar la jornada 11. Abren fuego a las 7 el Mallorca-Sevilla y el Rayo Vallecano-Barça. Última hora en el equipo de Koeman. Elena Condis.
El Barça ya está en Madrid sin Ansu Fati, sin De Jong. Las últimas bajas en la alineación respecto al clásico. Koeman, por lo tanto, se verá obligado a retocar el 11. Puede ser titular el Kun Agüero por primera vez. Viene de estrenarse como goleador. Toca reaccionar lejos del Camp Nou. El equipo azulgrana, lejos de casa, todavía no ha logrado ganar y solo ha marcado un gol. El de Memphis, en San Mamés, hoy será titular.
Sin Ansu Fati, el Barça en Vallecas. A las 8, Betis-Valencia. En el Valencia baja de última hora Carlos Soler. Y a las 9:30, Real Madrid-Osasuna busca el liderato el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti no quiere más sustos en el Bernabéu e introducirá pocas rotaciones. Jugadores como Carvajal, Nacho, Camavinga o Asensio tienen opciones de entrar en el once inicial. Enfrente un Osasuna en forma, Alberto Sanz, que ha ganado sus cuatro partidos a domicilio. Son baja Aridane, Budimir y Cote y regresa a la convocatoria Moncayola. Habrá un aforo de 50.000 espectadores en el Bernabéu. Va a pitar el partido Soto Grado.
Tiempo de juego arranca a las 7 de la tarde. La otra noticia del día es que Lucas Hernández finalmente no va a entrar a la cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido su recurso y suspende su pena de 6 meses, a no ser que el defensa del Bayern de Múnich vuelva a cometer otro delito durante los próximos 4 años. Y además, el Eibar está negociando el fichaje de Fernando Llorente.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles, es 27 de octubre de 2021. Aquí estamos, comienza la mañana de COPE Tenerife, tomando el testigo de los compañeros a nivel regional y con un momento de actualidad. Tenemos que ir a La Palma, estaremos también hoy con el doctor Muiño y nos visita aquí en los estudios el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, con el cual vamos a compartir entrevista aquí en las dos horas próximas de radio, en los próximos minutos, en los estudios de COPE Canarias, de COPE Tenerife. Miren, han estado muy interesantes las palabras hoy de aquí en COPE Canarias, además del fiscal decano de la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Campo, acerca de determinadas conductas delictivas que se han producido en los botellones de La Laguna los últimos tiempos. Y nos ha dejado además un dato importante, y es que uno de esos jóvenes detenidos en uno de esos macrobotellones ha sido propuesto para un internamiento en el centro de Valle Tavares durante 12 meses. Pero además se ha formulado una pregunta: ¿dónde están los padres? ¿Dónde están las familias?
El otro día, a uno de los tres detenidos que hemos tenido en el cuadrilátero, hemos pedido un internamiento en Valle Tavares de 12 meses. Tiraron piedras y botellas contra policías que intervinieron para disolver ya a las 3 de la mañana o a las 4 la situación del cuadrilátero. La función la tiene la sociedad, o sea, la familia. Decir, oiga, yo tengo un chico de 13 años, usted me viene lo más tardar, pues a las 11, a las 12 de la noche, pero no me venga a las 4 de la mañana.
Efectivamente, creo que el fiscal de menores da con la clave. Un chico menor de edad no puede estar a las 4 de la mañana lanzando botellas o piedras contra la policía. Y ahí tenemos que analizar en qué fallamos como sociedad. Una sociedad que encuentra en la familia su elemento nuclear, a pesar de que algún extremista, que también quiere cargarse una institución tan esencial como la familia, lo intente. Pero bueno, eso es otro tema, es harina de otro costal. Volviendo al asunto, es en el seno de la familia y son los padres los que tienen que buscar una solución, en primer término, por medio de ese arma tan poderosa que es la educación. Y pienso, en este momento, en el padre y en la madre de ese chico que va a tener que pasar un año encerrado en un centro de entrenamiento para menores por estar borracho a las 4 de la mañana en La Laguna. Termino hoy con la reflexión siempre acertada del Papa Juan Pablo II y con sus palabras: la familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante su vida. El futuro depende en gran parte de la familia, porque lleva consigo el porvenir mismo de la sociedad, y su papel es especialísimo a la hora de contribuir eficazmente a un futuro en paz. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo de COPE Tenerife, con Miriam Guimerá en la producción, con Maricruz Domínguez también en la producción de este programa, con todo el equipo de redacción, con Alberto Díaz en la realización técnica, comenzamos ya, como siempre, situando la actualidad este miércoles en titulares.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y por supuesto con todos ustedes que hacen la radio con nosotros en el 610-1080-11, que son parte fundamental de este programa. Si usted quiere mandando ya o enviando su pregunta para el alcalde José Manuel Bermúdez, que ya está por aquí en los estudios de COPE Canarias, pues ya lo sabe. 610-1080-11, por supuesto que en Twitter están siempre comunicados con nosotros, somos COPE-Tenerife, en Facebook somos COPE Tenerife La Mañana, y por supuesto contamos con la mejor plataforma de información a nivel regional en cope.es/emisoras. /Tenerife. Lo nuestro, ahora, como digo, es situar la actualidad en titulares. Lo hacemos con nuestra compañera Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Más de 51.000 personas en el archipiélago volverán a recibir el próximo mes de diciembre un ingreso extra de 250 euros. Este dinero va a llegar a los beneficiarios de la prestación canaria de inserción y de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación antes de final de año. Este era un anuncio que hacía ayer la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el Parlamento. Y precisamente le hemos preguntado al vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, y también responsable de Hacienda, sobre esta paga que va a sacarse de los 30 millones que llegan por parte del Estado para la lucha contra la pobreza en el archipiélago, y se ha decantado más por una prestación canaria que una paga extra.
Si es fuera el dilema, dar más PTI a la ciudadanía, conseguir más ingresos mínimo vital para la ciudadanía. Nosotros tenemos que conseguir que 40, 50 mil unidades familiares en Canarias tengan una renta de integración, tengan una transferencia continuada para tener una vida mínimamente digna. Y eso en las primeras etapas. Esta es una sociedad muy desigual, muy quebrada. Es la sociedad más desigual de todas las comunidades autónomas españolas.
Lucía es una vecina de la capital tinerfeña que podrá contar con estos recursos y ha asegurado en COPE que la paga supone un gran respiro.
La verdad que bastante contenta porque en mi casa somos 5 personas, tengo 2 menores y bueno, pues con ese dinero voy a aprovechar para el mes de diciembre, que nos viene súper bien porque es una alegría saber que vamos a tener esa paga ahora. Entonces, pues me viene, mira, pues estoy súper ilusionada. Es un poco más de alegría porque la verdad que la cosa está bastante mal. Llegamos con lo suficiente, esperando siempre a cobrar y bueno, no podemos ir a ningún lado. Y bueno, pues nada, que bastante contenta la verdad. Y a ver si podemos ahorrar un poquito para la cuesta de enero, que es lo peor.
Y ponemos la vista en La Palma. La principal novedad esta mañana en la isla ha sido la aparición de una gran columna de ceniza que en cuestión de minutos ha cubierto gran parte del valle de Aridane con una nube negra, dejando una imagen bastante impactante. Desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas creen que el volcán se está retroalimentando, por lo que vuelven a insistir en que la erupción no está remitiendo, ni mucho menos. Además, se sigue de cerca en el Comité Científico la sismicidad con terremotos de magnitud 4 que han ido disminuyendo en profundidad. Vicente Soler es vulcanólogo del CSIC.
La actividad sísmica, sería el tercer parámetro, continúa muy elevada, y el cuarto, que está directamente relacionado con la actividad efusiva, que es el tremor, lleva aumentando un par de días. Entonces, pensar que esto se va a acabar, ojalá que estuviera todo eso que acabo de relatar, no fuese cierto y se acabase mañana, pero mi impresión es que esto de momento continúa.
Bueno, pues vamos a precisamente conocer la última hora en la isla de La Palma, donde está nuestro compañero Daniel Pinelo. Buenos días.
Hola, Aida, buenos días. Bueno, pues esa nube intensa de color negro que en torno a las 9:30 de la mañana hacía acto de presencia en el valle de Aridane, pues ya no es tan negra. Es verdad que tiene el color azulado, que indica lógicamente que hay buena cantidad de dióxido de azufre en el aire, y si miramos hacia el cráter del volcán se ve esa columna de ceniza. Ahí sí es bastante grande, pero un poco más estrecha, no es tan intensa, y pendientes también de los terremotos, ¿no? Con el de esta mañana que superaba los 4,6 de magnitud, y que incluso pues algunas personas en redes sociales de Tenerife comentaban que se había sentido en el norte de la isla. Vamos a estar muy pendientes porque, como hemos escuchado Vicente Soler, pues preocupa ese aumento de la sismicidad, aunque no parece que indique que vaya a haber otra boca en otro punto, ¿no?, de la dorsal de Cumbre Vieja. Sí, es verdad que eso, la sismicidad ha ido aumentando conforme también ha ido disminuyendo la profundidad, algo que no pasaba la semana pasada. Antes nos decían que los de 4 de magnitud pues estaban a 30 y pico kilómetros, ahora ya se están produciendo en torno a 15-13.
Muy bien, gracias Daniel. 11:13, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes, visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Once y 14 minutos, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, muy bien.
Me alegro.
Bien. Preocupada.
Preocupada por La Palma, como todos. Sí, y sí, como sí, todos los días. Estamos escuchando hoy a Durán. No, sí. Estamos una semana ochentera esta porque cumple años Simon Le Bon, que es el vocalista de esta banda británica tan famosa en los años 80. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz?
Empezamos por el santoral. Hoy Venga. La Iglesia Católica celebra San Bartolomé, Santa Sabina, San Vicente de Talavera y la Beata María de la Encarnación Rosal.
Bien. ¿Quién cumple años, Maricruz?
Pues cumple años Cristina Almeida.
¿Qué me dices?
Sí, compañera nuestra. Lo que yo digo, ¿cuántos cumple? Pocos.
Pero
cumple
Cristina, poco. Cristina Almeida no, Cristina Abella Marrero. Es que me han dicho Cristina Almeida y me han saltado aquí todas las
Es
armas,
que lo digamos. Tengo apuntado con la letra mía de... Ah, claro.
Cristina Abella.
Abella,
que es la jefa de contabilidad de esta casa.
Por eso te has quedado con la boca así abierta.
Yo me he quedado así como diciendo, bueno, lo ha dicho esta convencida, y digo, bueno, pues nada.
Cristina lo ha entendido, pero el
Cristina, te mandamos un beso muy fuerte, que eres el alma de esta...
Desde luego.
Aparte de los números, eres el alma de esta.
No, además la que resuelve todo.
La que, sí, vamos.
A mí me lo resuelve todo.
A te lo resuelve todo.
Todo.
Bueno, aquí tiene a nuestra compañera, que ustedes no la escuchan nunca, pero que es la jefa de contabilidad de esta casa.
Además es buenísima.
Buenísima, ¿verdad?
Sí. Bueno. Además cumple muy poco.
Muy poco. ¿Lo podemos decir, Cristina, o no?
No, lo decimos.
Vale, venga. Bueno, también aparte de Cristina, Abella, no Almeida.
Abella, me está sonando.
¿Qué cumpleaños?
Roberto Benigni. Benigni.
Sí.
Es un el, actor. La vida es bella.
Sí, Roberto Benigni.
Está
sí,
bonita.
Sí.
Simón Le Bon también, sí, vocalista y compositor británico de la banda Duran Duran. Este sí. Cumple 63.
Sí.
Y Roberto Benigni, 69.
Benigni, vale, bien. Y terminamos con la frase del día.
La frase del día es de Nelson Mandela.
De Nelson Mandela.
Y es muy interesante porque como yo las cosas las busco y aunque parezca que me equivoqué con las abejas, pero con esto no me equivoco.
Con la frase del día no, venga.
Es una frase de Nelson Mandela.
Sí.
Dice, lo más fácil es romper y destruir. Los héroes son los que firman la paz y construyen.
Mira qué bien, me gusta la frase de hoy.
Sí, claro, que Nelson Mandela es mucho.
Gracias, Maricruz. Vaya mandando ya sus palabras canarias, para la sección de Maricruz de la segunda hora, que siempre recordamos esas palabras canarias. 11 y 17, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife con cielos nubosos en zonas del norte donde no se descartan lluvias débiles durante la primera mitad del día. En el resto predominarán los cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas, aunque en la vertiente oeste de la isla crecerá algún intervalo de nube de evolución diurna y no se descarta también alguna precipitación débil. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o serán ligeramente más bajas en medianías de las vertientes este y oeste, con máximas en general de 24 en Santa Cruz de Tenerife, de 23 en Candelaria y de 22 en el puerto de la Cruz y en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará algunos intervalos más intensos en la vertiente sureste y en el extremo noroeste durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y 18 hasta ahora, habitualmente también conocemos la última hora deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Pues hoy tenemos actividad sobre todo en el mundo del baloncesto, sí, porque hay partido del Canarias que juega ante el Ludwigsburg en Alemania y también del Clarinos que recibe aquí en casa en la Eurocup al Friburgo. Partidos de competición europea para los dos representativos del baloncesto. Vuelve a entrenarse el Club Deportivo Tenerife, que lo hace ya pensando en el partido del próximo lunes ante el Burgo. Esperemos que con Enrique Gallego incorporándose progresivamente, sí, al grupo, y además del Tenerife hoy tenemos una visita virtual, por así decirlo, a la radio con la presencia de Alex Corredera, que va a ser nuestra entrevista a las 2 de la tarde en Deportes Cope Tenerife.
Estupendo, la Liga Santander tenemos jornada hoy, además juegan Madrid-Barcelona esta tarde, ¿no?
Efectivamente, hoy es el día grande de la jornada intersemanal, ayer ya hubo 3 partidos, alguno muy interesante y muy controvertido,
como se en Alcádiz,
3-3 del Villarreal, sí, Cádiz, varios goles anulados, un gol en el minuto 95, estuvo entretenido para ser un partido del Cádiz.
Desde luego que sí. Muy bien, gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11 y 19, primera pausa, estamos ya con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, a vuelta de unos primeros mensajes.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su otoño cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles, una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
climatiza tu hogar. No sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Este jueves 28 de octubre, La Mañana en Canarias, desde la sede de CaixaBank en la calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán desde CaixaBank la actualidad completa de la mañana. Jueves 28 de octubre, vive la radio en directo con La Mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con CaixaBank. COPE Canarias, estar informado.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
En Azúcar y Más encontrarás todo tipo de material de repostería para que tengas siempre todo lo que necesitas. Fondant, esencias, colorantes de alimentación, moldes y mucho más. Contacta con nosotros en el 651 10 60 30 o local número 13. Ahora en horario más amplio y continuo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Te esperamos!
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Ven a la 10ª Feria Insular de Artesanía en la Villa y Puerto de Garachico. Los días 30 y 31 de octubre de 10 a 21 horas y el 1 de noviembre de 10 a 19 horas. Entrada libre. Organiza Ayuntamiento de Garachico y Empresa Insular de Artesanía.
Insular Canarias de Bebidas, Incabe, te trae toda la actualidad de la gastronomía. Soy Isabel Pérez y cada martes y jueves en La Mañana en Tenerife te descubrimos las mejores propuestas para los paladares más exigentes. Y recuerda, Incabe te recomienda el consumo responsable.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Tributación Empresarial de la Universidad del Atlántico Medio en Tenerife te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlánticomedio.es.
Arona Gran Hotel reabre sus puertas con nuevos rincones para la desconexión y el relax solo para adultos. Descubre su renovada terraza app con un servicio exclusivo, un ritual de spa o su cuidada gastronomía. Ven a descubrir un Tenerife para dos. Haz tu reserva en springhoteles.com. Arona Gran Hotel.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Ahora en La Laguna, vender es mucho más fácil, porque llega el Bono Comercio, la nueva forma de pago para que tus clientes gasten el doble pagando la mitad. Inscribe tu negocio desde hoy mismo hasta el próximo 4 de noviembre. Infórmate en bonocomerciolalaguna.com o llamando al 922 28 89 46. Promueve la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 23, continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Lo prometido es deuda, ya está por aquí el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, don José Manuel Bermúdez. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí estamos.
Trabajando en este final de año que suele ser bastante agitadito en la capital, ¿no?
Lo digo... Siempre los finales de año, sí. por las fechas, por las actividades, porque también estamos en un nivel bajo de riesgo COVID y porque además estamos cerrando el ejercicio económico, pues son siempre moviditos, sí.
Digo moviditos porque suele ser el comienzo ya de campaña de Navidad, muchas actividades de dinamización, que no sé si podemos adelantar algo en ese sentido, es decir, si nos va metiendo más un poco la situación COVID, abrir ya más la mano definitivamente, ¿no? Hablo de Plain Reunion, estas cosas.
Sí, todavía estamos pendientes de una reunión con el gobierno de Canarias, donde nos dijeron que ya estaban analizando lo que van a permitir o no van a permitir, o cómo lo van a permitir en Navidad. Estamos preparando plenilunio con la normativa COVID que tenemos. Sí. No podemos obviar que ahora mismo no podemos hacer cosas en la calle que no estén perimetradas y que no tengan aforo limitado.
¿Para qué fecha?
A finales de noviembre, y la idea es, bueno, pues tener el plenilunio, hacerlo de la mejor manera que la normativa nos deje, pero hacerlo. Y por supuesto en la Navidad lo mismo, ¿no? Todavía hay muchas incógnitas, ¿no? Con respecto a la Navidad, por ejemplo, la cabalgata de Reyes es una de las incógnitas. En fin, final de año.
Creo que este año hay problemas además con el Estadio de los Reyes López porque coincide con
partido el Tenerife. Vamos a intentar a ver si es posible trasladarlo porque y si no fuera así habrá que ver alternativas, ¿no? Que estamos ya valorando.
Pero la intención, he roto un poco el guión, pero ya que hemos empezado por ahí, que siempre es un acontecimiento que la gente lo sigue mucho, ¿no? El tema de la llegada de los Reyes. ¿Se está planteando hacerlo en el puerto de Santa Cruz y que allí pueda hacer la recepción, el espectáculo habitual del estadio?
Esa es una de las posibilidades que estamos barajando, aunque estamos, vuelvo a repetir, pendientes de la reunión con el gobierno de Canarias para ver si es posible, ¿no?
¿Habrá cabalgata como tal, me imagino, o no?
Debería. Si no, tendríamos que volver ya al sistema del año pasado, aquella, por llamarlo de alguna manera, no era una cabalgata rápida, era un paseo rápido de los Reyes por todos los sitios donde nos dio tiempo y pudimos llegar, ¿no?
Bueno, empiezo un poco por el guión que tenía preestablecido, que además es noticia nacional, José Manuel. Ayer se conocía esa decisión, esa resolución del Constitucional, el Ministerio de Hacienda que va a revisar el impuesto de plusvalía municipal, que es una parte también importante de los ingresos de los ayuntamientos, y sé que ustedes van a llevar este tema a la FECAM. ¿Genera incertidumbre todo esto, José Manuel?
Totalmente, y la verdad que sinceramente, aunque no es un tema solamente de Canarias, es un tema de todos los ayuntamientos de España, sinceramente no entiendo cómo el gobierno no se ha adelantado. Si el problema era el cálculo de ese impuesto, de cómo se calculaba, o cualquier otra cuestión de criterio técnico, cómo el gobierno de España, que en el 2018 anunció una proposición no de ley para regular este asunto, cómo el gobierno de España no se ha adelantado a lo que todo el mundo vislumbraba que podía ocurrir. De momento no queremos pronunciarnos demasiado en profundidad porque queremos conocer la sentencia y el alcance de la misma. Yo desde luego sí tengo que decir que espero que en ningún caso sea retroactivo ese alcance, porque si no, imagínense lo que afectaría a los ayuntamientos, y desde luego a nosotros nos afecta, nos descuadra. El presupuesto que estábamos preparando para el año que viene, estamos esperando un poco. Ayer hubo sacó una nota al ministerio diciendo poco menos que iba a proponer algo, pero lo cierto es que me alucina la falta de previsión del gobierno de España en esta materia, ¿no?
Teniendo en cuenta que además ustedes son un ayuntamiento que ha hecho un esfuerzo por bajar impuestos municipales como el del IBI, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, el del IBI no, hemos bajado la tasa de residuos sólidos, que el año que viene los autónomos y todos los empresarios de Santa Cruz, las empresas, las pequeñas empresas, el año que viene no van a pagar tasa de residuos en Santa Cruz por primera vez en su historia, ¿no? Sí. Bueno, esas son fórmulas que hemos buscado y que de alguna manera ayudan. Entiendo que más que subvenciones, la gente prefiere, y yo creo que llega a todo el mundo de una manera más rápida, que se le ayude con los menores impuestos posibles, ¿no? Y ese es un poco el camino que siempre hemos buscado.
Fíjese que, por ejemplo, es noticia también de las últimas horas que PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo ya para sacar adelante la ley de vivienda. Una ley de vivienda que en algunos casos, para algunos tenedores, prevé, por ejemplo, que los ayuntamientos puedan decidir subir un 150% el IBI en el caso de viviendas vacías. ¿El Ayuntamiento de Santa Cruz apostaría por eso?
Habrá que leer la ley. Y habrá que ver cómo nos obliga la ley a determinadas cuestiones, a, por ejemplo, tener un censo de viviendas vacías en la ciudad, que parece que es otra de las cuestiones que se están planteando. Sí. En fin, hay una serie de cuestiones que habrá que ver cuando se apruebe definitivamente esa ley, ¿no? Esa ley, una cosa es lo que anuncia el gobierno y otra cosa es lo que va a llevar al Congreso, y otra cosa muy diferente será lo que el Congreso finalmente apruebe.
¿Han manifestado ustedes, José Manuel, su desacuerdo con los presupuestos del Gobierno de Canarias, con el presidente del Gobierno de Canarias, reiterar la necesidad de aumentar el apoyo a las dos capitales en los presupuestos?
Nosotros no, ni siquiera hablamos solo de Santa Cruz. Nosotros decimos que las cuatro capitales, las dos capitales oficiales y las cuatro por, digamos, razón de población, que son Las Palmas, Telde, La Laguna y Santa Cruz, agrupan aproximadamente el 45% de la población de toda Canarias.
Sí.
Ese 45% está en cuatro municipios. Luego, los problemas que tenemos en esos municipios son problemas de tal naturaleza y de tal magnitud que requieren un tratamiento diferenciado en algunas competencias directamente por el Cabildo y por el Gobierno, y en otras con transferencias a los ayuntamientos. Lo cierto que ni en materia de COVID, de compensación por el esfuerzo que han hecho los ayuntamientos, algunos ayuntamientos, en materia de COVID. Sí. Ni tampoco como consecuencia de esos problemas que tienen que ver con pobreza, con indigencia, con cuestiones de carácter social, con vivienda, pues no tienen un tratamiento especial por parte del gobierno ni del cabildo. Yo lo decía el lunes en una reunión con el presidente y lo mantengo y lo sostengo. Ellos comparten, por lo menos por lo bajini, esa inquietud, que además no tiene que ver con colores políticos. Nadie puede decir que tiene que ver con colores políticos cuando en Telde gobierna un partido, sí, en La Laguna y en Las Palmas gobierna otro partido y en Santa Cruz gobiernan otros. Es decir, esto no es una cuestión de color político, es una cuestión de justicia.
Hemos superado, estamos en una fase, José Manuel, que hemos superado esa etapa del pleito insular y se han dado ustedes cuenta, tenían ustedes un encuentro, por ejemplo, hace un mes, que también lo reflejamos aquí en COPE Canarias con esa entrevista doble. ¿Ha llegado un momento que las dos capitales o las grandes capitales tienen que ir de la mano para lograr sus objetivos?
¿Hemos Nosotros tenemos, ese pleito insular, tenemos problemas comunes que debemos de abordar de una manera unida para sí. abordar circunstancias comunes? Hay otros problemas que no son comunes, que tienen que ver con la falta de inversión, por ejemplo, en materia de carreteras, que sí. tiene secularmente la isla de Tenerife y que sigue sin resolver los problemas, por ejemplo, de accesibilidad que tiene el área metropolitana, y que siguen sin resolverse, siguen sin sacarse nada. Ahora me enteré que por fin el gobierno va a sacar el proyecto de Ofra el Chorrillo, va a sacar la licitación para redactar el proyecto técnico. Fíjense, todavía échele 8 años por delante para ver algo allí, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un retraso de inversión que yo no sé si eso será pleito insular o no, pero se llama defender lo que creo que hay que defender. Nosotros lo vamos a seguir defendiendo. Otra cosa es que en determinados temas con Las Palmas trabajemos juntos.
Se lo pregunto, voy más allá de Santa Cruz. Lo digo porque ustedes en Coalición Canaria me tienen un poco perdido, me tienen un poco despistado. ¿Siguen siendo la Coalición Canaria de siempre? ¿Están cambiando sus planteamientos? Lo digo porque el otro día, por ejemplo, también en el acto del 200 aniversario de la designación de Santa Cruz como capital de Canarias, también venía a decir algo así como que Tenerife y Santa Cruz tienen que recuperar ese protagonismo perdido, ¿no?
Evidentemente, Santa Cruz de Tenerife fue única capital de Canarias pues más de 100 años y de facto otros 100, con lo cual tenemos argumentos para liderar, pero esos argumentos también tienen que ver con el peso político que tú tengas a sí. nivel de Canarias, ¿no? Bueno, yo siempre he reivindicado lo mejor para mi ciudad mientras he sido alcalde. Creo que lo he demostrado cuando he tenido que plantarme con mi propio partido, me he plantado. Sí. Y cuando he tenido que hacer cosas que no a mi proyecto político a lo mejor no le gustaban mucho, pues también las he hecho, porque siempre para mí ha estado por encima de todo Tenerife y Santa Cruz de Tenerife, que tiene su apellido Tenerife, lo tiene indisoluble, ¿no? Luego, yo opino de cosas que tienen que ver con lo insular, yo opino de cosas que tienen que ver con nuestra capital, y evidentemente eso a veces gusta y a veces no gusta.
¿Y Santa Cruz está maltratada por los presupuestos de la comunidad?
Todavía no puedo decirlo, porque yo soy una persona bastante seria y rigurosa y tengo que estudiar en profundidad los presupuestos, y en eso estamos en estos momentos, ¿no? Sí me sorprende, vuelvo a repetir, la falta de soluciones en materia de accesibilidad, en materia de carreteras. Las colas siguen siendo las mismas colas o peores colas, y aquí no se pone una solución de facto importante.
¿Pero por qué pasan los años y no hay soluciones de facto, José Manuel?
Pues esa es una pregunta que habrá que hacerse, porque las soluciones sí fueron estudiadas en su momento. Cuando se habla, por ejemplo, del cierre del anillo, solamente se habla del cierre del anillo pensando en el sur. Solamente se habla del cierre del anillo cuando se habla de la conexión en Guía y Sora, Santiago del Teide, con Adeje. Pero es que no puede haber un anillo, no puede haber un círculo si ese anillo no está cerrado por el área metropolitana. No puede haber un anillo si la conexión norte y sur siguen siendo las mismas de hace 40, 50 años. Sigue siendo la TF5. Entonces, cuando se pone sobre la mesa la conexión norte y sur por el área metropolitana, sí. todo el mundo se arruga.
Pero Coalición Canaria estuvo gobernando los últimos 30 años. Quiere decir, ¿no ha faltado falta de previsión, falta de visión global en los políticos de Coalición Canaria que gobernaban?
La previsión no, la previsión está. Hay un plan territorial del viario del área metropolitana que está aprobado, pero no se ha ejecutado. Pero está aprobado con una serie de vías. Y esas vías no se han llevado a cabo. Y no se han llevado a cabo por problemas políticos, es decir, por problemas de circunstancias políticas diferentes, de gobiernos diferentes en momentos diferentes. Al no abordarse desde una visión global el tema, pues al final, por circunstancias de carácter político, no se han ejecutado. Como lo del tranvía, es decir, pues igual, lo del tranvía pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué no se ha ejecutado y se sigue sin ejecutar las líneas que tenía el tranvía, con la importancia que tiene para el suroeste? Pues tampoco lo entiendo, pero ahí están, por circunstancias de carácter político, de gobiernos que no defienden lo mismo en un sitio que en otro.
De momento lo que está claro es que Santa Cruz es prácticamente el último bastión, o uno de los últimos bastiones importantes de coalición en Canarias. Lo digo por ese peso específico que me decía que había que tener. Es decir,
bueno, mismo... yo creo que el peso lo da la seriedad, la coherencia, la responsabilidad y el alzar la voz cuando hay que alzarla. Y yo, desde luego, en relación con Santa Cruz y con Tenerife, estoy dispuesto a alzarla las veces que sea necesaria.
Uh-huh. Una última cuestión que tiene que ver sobre este asunto. Se ha hablado mucho del puerto de Fonsalía, de los cristianos. Ayer entrevistaba yo al presidente del Partido Popular, decía que hace falta un muelle en el puerto de la Cruz también. ¿Qué le parece al alcalde de Santa Cruz que una de las cuatro opciones que se ha incluido en ese informe que encarga el gobierno de Canarias sea el puerto de Santa Cruz? ¿Realmente puede ser una opción real o no?
Bueno, indiscutiblemente para la conexión con La Palma, que yo creo que sería la única viable desde un punto de vista económico, y en minutos creo que estaban en 15 o 20 minutos más que la conexión de los cristianos. Sí. Bueno, pues eso hay que verlo, ¿no? Yo creo que además hay que estudiar este tema desde todos los puntos de vista y también de la movilidad interior, es decir, del tiempo que uno tarda en ir, por ejemplo, de Santa Cruz pues hasta Fonsalía, Guía de Isora, y de Guía de Isora hasta el punto donde uno vaya, sea pues las Islas Verdes, ¿no? Hay que estudiar la movilidad en su conjunto para poder tener una opción realmente eficaz, ¿no? Creo que solamente se está viendo una parte del problema. Y mientras tanto, yo entiendo el cambio de posición del partido. Aquí es lo que hay que saber, es lo que quiere hacer el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias está dando patadones para adelante en este asunto. Sí, y el Cabildo igual. Más estudios, más estudios, más estudios. Y seguimos estudiando lo que está estudiado. Bueno, pues...
Pero ustedes han cambiado de opinión en Coalición Canaria. Ustedes han pasado a decir que sí siempre a este tipo de infraestructura. Ahora de repente decir que han hecho una reflexión y que no.
Sí, pero nosotros ahora no gobernamos. Quien tiene que proponer ahora mismo las soluciones sobre la mesa, sí, es el gobierno. Es el gobierno quien tiene que decir si está de acuerdo en que hay que quitar Fonsalía y dedicarnos a resolver el problema que existe y que es muy grave en los cristianos, junto con Granadilla y junto con el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues esa es una opción, pero no podemos obviar que en estos momentos quienes tienen que tomar la solución y tienen que darla es justamente quienes no se pronuncian, quienes miran para otro lado o mandan para adelante, patadón para adelante, a ver si escapo. Yo creo que estamos todos esperando, porque efectivamente Coalición Canaria ya se ha pronunciado, sí. Y a mí muchas veces cuando miramos para atrás y miramos el Coalición Canaria, todo el mundo pone el foco en las infraestructuras y no pone el foco en el valor medioambiental que Coalición le ha aportado a Tenerife. Porque la zona especial de conservación que hay desde Teno hasta Rasca fue Coalición Canaria quien la aprobó en el 2011. Quien la promovió y quien la aprobó definitivamente es Coalición Canaria, quien promueve la conservación de ese litoral, al igual que prácticamente todos los espacios naturales protegidos de esta isla. Que hemos sido nosotros, Coalición Canaria, quienes han promovido la defensa y la protección de esos valores. Entonces, hay que sacar pecho cuando hay que sacarlo también con respecto a la protección del territorio.
Hay algunas cuestiones más específicas. Están preguntando los oyentes, le adelanto ya que me preguntan bastante por los patinetes, que ahora quiero preguntarle, uh-huh. Pero hay un último tema, yo creo que bastante importante, que hay que destacar, que es que Santa Cruz va a albergar el Museo Rodén. Un tema en el que ustedes han estado trabajando desde hace semana, alcalde, ¿verdad?
Sí, hemos firmado un acuerdo de intenciones y ahora todo eso hay que trabajarlo en un expediente administrativo que nos permita firmar el año que viene un acuerdo para tener un museo de carácter internacional, aprovechando la rehabilitación del Parque Cultural Beri Clavijo, y que ese sea uno de los usos que puede tener ese parque cultural. La instalación de un museo internacional que de reconocido prestigio en una ciudad que tiene mucho que ver con la escultura, porque tenemos dos exposiciones internacionales de esculturas en la calle de talla internacional, sí. porque queremos seguir manteniendo una vinculación para seguir trayendo esculturas a la calle con el Colegio de Arquitectos de Canarias, con la Comisión de Esculturas en la Calle que tiene ese colegio, que tiene un valor extraordinario. Es decir, unir Museo Rodin, exposición de esculturas en la calle y todo eso en un centro que hay recursos, que se está terminando su proyecto técnico para rehabilitar, que es el Parque Cultural Virrey Clavijo. Francamente, creo que es una oportunidad para Santa Cruz y
tienen el número
va más allá del
mandato. ¿El impacto que va a tener la presencia de ese museo? Bueno,
el impacto, según en los estudios económicos que ha hecho el ayuntamiento, en el peor de los casos está en torno a los 60, 70 millones de euros de gasto en la ciudad,
¿sí?
Y en el mejor ciento y pico. ¿Por qué el gasto? Porque la idea es que a ese museo vengan entre 300 a 500 mil visitantes. Parece un objetivo difícil. Hombre, si tenemos en cuenta que Tenerife recibe más o menos unos 5 millones y medio de turistas al año en las épocas normales, pues si de esos 5 millones y medio vienen a Santa Cruz a ver el Museo Rodin 500.000 visitantes, me parece que tampoco es una cifra que no podamos alcanzar. Piensen que el Palmetum lo ven casi 100.000 visitantes al año, sin hacer una gran labor de promoción por nuestra parte. Entonces, creo que son objetivos alcanzables, ¿no?
Bien. Ustedes han presentado esta semana una campaña de concienciación de accesibilidad universal. Y esto va directamente ligado, imagino, con el tema de los patinetes, que está levantando cierta alarma, entre comillas, social, ¿no? Hay mucha gente que se está quejando que se aparcan estos patinetes. Hay hasta 4 compañías, creo, operando de alquiler de estos patinetes. Y ustedes van a crear un concurso para que haya una sola compañía, ¿verdad?
Hay 2 problemas con los patines.
Sí.
Un problema con el patín, el uso del patín en general.
Sí.
Quiero recordar que el patín no se puede usar, está prohibido por zonas peatonales. Plazas, aceras o cualquier zona peatonal del municipio. Está prohibido. Solamente se puede usar el patín en la calle, en la calzada, en la calle donde pasan los vehículos normales, los vehículos, los coches o las motos. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Es decir, mal uso del patín, sea de estas empresas o sea,
bueno, muchas veces o sea de un par de menores, eso no lo saben o no lo quieren saber, quiere decir, al final,
bueno, yo creo que hoy en día cualquiera sabe, cualquiera debe de saber o lo sabe, porque hay mucha información como para no saber, y nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones que por sitios peatonales no se debe usar. Y eso va para los que usan patines de alquiler o para los que tienen patines propios, que también hay mucha gente que los tiene. Y en segundo lugar está el tema de las compañías de alquiler. Aquí se han instalado una serie de compañías de alquiler, muchas de ellas no tienen ni siquiera sede en Santa Cruz, pero pueden operar como operan en Santa Cruz compañías de Rent-a-Car que no tienen sede en Santa Cruz.
Porque hay una especie de vacío legal.
Hay un vacío legal y por lo tanto se han acogido a ese vacío legal y pueden operar desde cualquier sitio para alquilar patines en nuestra ciudad. ¿Qué ocurre? Que la falta de esa normativa es lo que ha posibilitado una especie de caos, porque esas empresas ni controlan ni quieren controlar a el buen uso o mal uso que se haga del alquiler de esos patines. Por lo tanto, esos patines están siendo abandonados en cualquier punto de la ciudad y nosotros tenemos que combatir eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? En primer lugar, retirando aquellos vehículos que veamos mal estacionados y haciéndolo pues con los medios que tenemos a nuestro alcance. En este caso, la policía local manda a retirar aquellos patines que se encuentren abandonados en las aceras, en las plazas o en cualquier sitio. Y en segundo lugar, preparando una concesión pública administrativa para que en nuestra ciudad solo pueda operar un operador en exclusiva. Con una serie de condiciones, entre otras, que los patines solamente podrán ser, con el sistema tecnológico que sea, solamente podrán ser, entre comillas, abandonados en los sitios previstos.
Que ese es el dato, porque hemos visto fotos de patines que interrumpen una acera estrecha.
Bueno, yo he visto patines
en
todos lados.
Desde
en las puertas de garajes, puertas de casas, en zonas peatonales, efectivamente en todos lados. Bueno, vamos a ir a muerte contra eso. Por cierto, la multa a la persona que se la pille en zona peatonal o utilizando mal los patines es de 200 euros. Y hay una instrucción por escrito a la policía para que exprese, para que sancione lo que tenga que sancionar. No habría, como hay una alarma tan importante, hemos preferido hacer esa instrucción por escrito, aunque yo confío que los policías están sancionando como tienen que sancionar cuando venga alguien que no está realizando bien las cosas.
Bien.
Entonces vamos a ir en esos dos caminos. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que hemos llegado a esto por la falta de regulación. Es decir, la Dirección General de Tráfico ha autorizado el uso de patines en la calle y no se ha normativizado una normativa de desarrollo. Y esa normativa de desarrollo es la que tenemos que implantar en Santa Cruz.
Don Manuel, se me ha ido el tiempo, pero es que hay dos preguntas que no quiero que se me queden fuera. Una, creo que lo van a comunicar ustedes en las próximas horas y podemos, yo creo que adelantarlo aquí en este programa. Va a haber una pequeña reestructuración en el grupo de gobierno, ¿no? Por lo menos
sí,
en cuanto a funciones.
Porque estamos preparando, estamos intentando, tenemos ahora los fondos Next Generation, los fondos europeos que vienen para la reconstrucción del país y también de la ciudad. Bueno, estamos intentando, junto a los directivos, el equipo de funcionarios y directivos del ayuntamiento, buscar la mejor organización posible para que cuando lleguen esos fondos los podemos gastar en el plazo que los tengamos que gastar, cosa bastante difícil con la normativa de contratación que tenemos hoy.
Sí.
Luego, estamos intentando prepararnos lo mejor posible para cuando lleguen esos fondos tener el ayuntamiento mejor para gastar esos fondos de manera adecuada en la ciudad, ¿no? Y ese es el principal motivo de la reorganización. No va a haber grandes cambios desde el punto de vista político. Van a haber algunas competencias que van a pasar de un área a otra área, pero realmente vamos a disminuir el número de áreas de gobierno. Pero realmente se trata de un asunto interno para tener una mejor eficacia de los recursos.
O sea, que no hay ningún cambio de nombre propio, simplemente unas áreas van a pasar de unas personas a otras.
Pasarán algunas competencias de personas a otras, pero las áreas siguen manteniéndose en los titulares que hay ahora.
¿Está contento con el Partido Popular, con el pacto de...
Estoy contento con el acuerdo político, creo que el acuerdo es un acuerdo razonable, sobre todo estoy contento con las personas, creo que las personas son personas de palabra, son personas con las que podemos gobernar, o yo me siento cómodo gobernando como alcalde, porque se hablan las cosas, cuando hay un problema se encara y estamos muy centrados en la gestión. Ya sabe que tanto el Partido Popular como Coalición Canaria son partidos que intentan centrarse mucho en la gestión y menos en la parte, digamos, más política o ideológica de los asuntos, porque en un ayuntamiento lo que hay que hacer es responder a los problemas con soluciones, ¿no?
Hay oyentes que nos dicen que si está prohibido lo de los patinetes, que vaya usted por la calle Castillo y Cabeza, no sé, yo creo que todos lo sabemos, evidentemente, por no redundar en el
la
tema.
La policía, si encuentra a alguien que esté saltándose la norma, bueno, que sepa que le va a salir pues bastante caro, ¿no?
Otro oyente que me pregunta por aquí por el carril bici que había prometido entre Añaza y Las Teresitas, que esa fue una promesa electoral. No sé si estoy
bueno, ya lo he dicho en varias ocasiones, que ese fue un proyecto que se intentó, pero que nos hemos topado con la propiedad de muchos de esos terrenos y la imposibilidad de que esos terrenos puedan ser, de uso público, porque algunos de ellos son incluso están dentro de la estrategia de defensa, y por lo tanto es muy complicado que se pueda realizar. Hemos buscado otras alternativas de carriles bici que ya se han incluso presentado a los proyectos de los fondos europeos y ojalá salgan, porque bueno, de esa manera seguiremos ahondando en una posibilidad que cada vez es más importante para las ciudades sostenibles.
Se me quedan muchas cuestiones, pero bueno, una que no quería que se me quedara fuera: un espacio de la capital como es la antigua estación del Jet Fuel. Yo muchas veces camino por ahí y me pregunto, ¿por qué no se puede aprovechar esto para de alguna forma, para algún centro de uso? ¿Depende de la autoridad portuaria ese edificio?
Es propiedad de la autoridad portuaria, toda esa zona es zona portuaria, sí. Aunque realmente es una zona de libre acceso para todos los vecinos, sí. Es decir, todo el mundo puede ir ahí, asomarse a la antigua, famosa antigua terraza del Jet Fuel, que muchos lo recordarán, y era un punto
donde los que peinamos canas alguna vez nos tomábamos algunas copitas.
Efectivamente,
y esas cosas,
pues allí esa zona y ese edificio, que además tiene un premio de arquitectura, debería estar destinado a usos de la ciudad.
Pero usted
a
no
uso
puede
ciudadano.
Con la autoridad portuaria.
Bueno, estamos intentándolo. A veces la autoridad portuaria nos hace caso y otras veces no tanto, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ello. Ahí ese es un punto importante, igual que en su día lo es Valle Seco también,
sí.
Lo es el enlace Puerto Ciudad, que no termina de salir, lo es la zona del Parque Marítimo, el Palmetum, que sigue siendo suelo portuario.
¿Pero qué idea tendrían ustedes ahí? ¿Poner un centro de ocio?
Hombre, yo creo que ahí debería de ir algo de uso público, ciudadano. Cuando digo público, no tiene por qué ser algo, bueno, que por supuesto el libre acceso sea el que premie, pero yo ahí me imagino algo relacionado con la gastronomía, por ejemplo, algo que nos permita disfrutar de estar más cerca del mar. Ese es un poco el sentido. O algo que tenga que ver con un uso cultural de museo ligado al ámbito portuario o al ámbito del mar, junto a esa posibilidad de disfrutar al lado del mar, ¿no? Y creo sinceramente que a mí me da pena ver el edificio cerrado, pues como sí está, y claro, a todos los que pasan por allí nos da pena, ¿no?
Muy bien, alcalde, siempre un placer recibirle. Gracias por visitarnos hoy en COPE Canarias.
Encantado,
gracias. Un saludo. 10 minutos para las 12, venga, vamos a una pausa publicitaria.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Te has enterado? Ya tiramos de la manta en el Rosario. Lo sabíamos. Querías participar, proponer, decidir. Lo que había debajo de la manta es una plataforma de participación pionera en la que, si quieres, tú puedes formar parte del gobierno del Rosario. Entra en www.participaelrosario.org, regístrate y convierte tus ideas en realidades. Repetimos, participaelrosario.org. Entra y sé parte del gobierno del Rosario. ¡Te esperamos!
Vuelven los cartones al Bingo Canarias. ¿Sí? El número 1 de Santa Cruz. ¿Qué esperas para visitarnos? Calle Imeldo Seris 9, en el corazón de la ciudad. Atención exclusiva y parking privado. Siempre lo mejor para nuestros clientes. Bingo Canarias y Bingo Ciudad Laguna. Bingos con carta de restaurante. Líderes en Tenerife.
Las Cibeles y el Guggenheim cada vez más cerca con Latitude Hub. Disfruta de nuestros vuelos directos desde Tenerife Sur a Madrid y Bilbao. Por trabajo o vacaciones, elige lo mejor para ti con las mejores condiciones. Reserva ya en www.latitudehub.com. Tu tiempo para viajar está con Latitude Hub.
Ecotec Sports ha abierto la más amplia exposición de barbacoas de Canarias. 7 marcas diferentes, desde Weber hasta Kamado. Barbacoas de carbón, gas y eléctricas para jardín, terraza o camping. También profesionales. Adelanta tu regalo de Navidad. Descuentos de hasta el 15%. Visítanos en Armeñime frente a la gasolinera y en Santa Cruz en calle San Sebastián 71. Ecotecsports.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta a tu distribuidor más cercano en sieper.es.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Qué piensas cuando el ascensor se estropea continuamente o la puerta del garaje no abre? Cámbiate a MPS Ascensores, una empresa seria con 20 años de experiencia que repara y mantiene adecuadamente ascensores y puertas automáticas de múltiples marcas. Infórmate en nuestra web mpsascensores.com. MPS Ascensores, elevamos tu calidad de vida.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, volvemos hasta la isla de La Palma. Daniel Pinelo, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, Guillermo.
Esa nube negra se ha convertido en azul, con lo que significa que está expulsando mucho dióxido de azufre, imagino, ¿no?
Sí, vamos, la sensación que tengo yo, porque lo he contado durante toda esta semana, ese color azulado que corresponde a dióxido de azufre, pero vamos, es un gris azulado muy intenso, si se puede describir de esa manera, y si miramos hacia el sur, de La Palma, desde el paso donde estoy, pues la verdad es que no se ve nada, ¿no?
Vamos a saludar al sismólogo Itaiza Domínguez. Itaiza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nada que deba sorprendernos a estas alturas de la erupción, esta nube negra que después ha vuelto azul, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente los cambios en las emisiones son continuos. Tenemos momentos de mayor emisión de cenizas, cuando se ve negra, emisión de cenizas nuevas. A veces se ve una nube de color marrón, Esos son cenizas que ya están ahí, que ya han caído ahí, y a veces se levantan pues por pequeños derrumbes, etcétera, y luego, pues claro, evidentemente los gases.
Y Taisa, han aumentado la sismicidad, los terremotos que estamos viendo en las últimas horas. ¿Qué interpretación debemos darle a todo esto?
Bueno, hay que tomarlo con cuidado, pero es verdad que en otros momentos aumentos en estas sismicidades han venido acompañados con aumentos en la actividad volcánica. Lo vivimos el fin de semana, tuvimos un terremoto bastante fuerte y profundo, aquel 4,9, el máximo que tuvimos en aquel momento, seguido de una sismicidad intermedia, la que llamamos esta que está entre 10 y 15 kilómetros, muy continuada, ¿no? Durante el fin de semana tuvimos dos días con 200 terremotos cada día.
Sí.
Y luego vino acompañada pues esos cambios en el cono volcánico que son pues resultado de esa actividad mayor de emisión de piroclastos, emisión de magma al final en forma de coladas también, que cambiaron el cono y que han pues cambiado totalmente la estructura de la erupción. Ahora mismo podríamos estar viviendo algo parecido y otra vez un aumento que indica un aumento de la actividad, ¿no? O sea que no es algo que ya habíamos dicho que podía ocurrir, ¿no? Los cambios, estos cambios que teníamos en la actividad volcánica, aunque es verdad que desde el parón que tuvimos el 27 de septiembre, la actividad se había mantenido más o menos constante. El tremor volcánico no aumentaba demasiado en estos momentos puntuales. Y ahora sí que es verdad que tenemos una mayor, o aparente, una aparente mayor actividad volcánica.
Pero eso significa que la balada está buscando nuevos caminos o que está saliendo por el cono principal. Esa es la gran pregunta que nos hacemos.
En principio sigue saliendo por el mismo sitio. Es verdad que se pueden abrir nuevas bocas cercanas al cono principal. Eso ya lo vivimos en una de las intensificaciones que tuvimos anteriores. No sé si recuerdan que tuvimos una deformación también que al final acabó abriendo una nueva, no era una nueva boca, sino acabó reactivando una boca que estaba en la parte sur, que empezó a emitir durante el primer día de erupción y que en ese momento pues volvió a emitir cenizas, pero que realmente lo que se vio es un aumento de la cantidad de cenizas que emitía el cono principal.
Sí.
O sea, esos cambios los podemos seguir viendo y ahora mismo pues parece que estamos viendo una dinámica en la que los terremotos y la deformación pueden preceder un aumento de la actividad en lo que es el volcán, pero siempre está, por lo menos por ahora, está aliviando por esta erupción y parece que es lo que vamos a tener los próximos días.
Bien.
Los terremotos en sí se siguen manteniendo, me gustaría decirlo, se siguen manteniendo en la misma zona. Nos han dicho, no, han subido, están más o menos. No, los terremotos se siguen manteniendo más o menos en las mismas zonas, a unos 10, 15 kilómetros, y no vemos una migración de esa sismicidad que sí que podría indicar algún cambio, alguna intrusión en otra dirección, ¿no? Eso es lo importante, que se mantienen todos en la misma zona.
Seguro que Daniel quiere hacer alguna pregunta, pero sí. Antes, perdona, Dani, yo tengo una curiosidad que me muero por preguntarte, Itaiza. Esta mañana, antes de que pregunte Dani, perdona, ha manifestado el presidente del Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Curbelo, bueno, una opción que puede parecer un poco, en fin, un poco extraña, ¿no? Que decía que si no se podía bombardear el cono del cráter para dirigir o para redireccionar las lavas. ¿Esto tiene alguna base, no sé, científica y tal?
Bueno, yo creo que son un poco desafortunadas las declaraciones en ese sentido. Es verdad que también dijo, creo que sobre direccionarla pues con zanjas, ese tipo de cosas se han intentado en el pasado,
sí,
pero nunca se ha conseguido tener mucho éxito excepto con coladas muy pequeñas. Aquí estamos hablando de coladas que en algunos sitios alcanzan los 20, 30 metros de altura. Hacer una zanja que pueda desviar esas coladas es casi imposible, y bombardear el volcán evidentemente no creo que sea lo más recomendable. Las coladas de lava van a seguir saliendo, y esto, por ejemplo, creo que se intentó en algún volcán hace muchos años, ¿no?, cuando en otras épocas, y tampoco tuvo ningún éxito, ¿no? Con lo cual yo creo que no debemos jugar en ese sentido con la erupción, ya que realmente algo así que tampoco se podría hacer, obviamente, legalmente de ninguna manera, pero podría tener consecuencias peores de lo que la erupción tiene en sí, ya que podría de alguna forma descubrir magma que esté un poquito, o sea, que esté en la misma zona y que libere su presión de golpe generando una mayor explosividad.
Bien,
o sea, son esas cosas que no debemos un poco jugar, creo yo.
Nos queda un minuto, Dani.
Yo, si van a bombardear el volcán, por lo menos que me avisen para irme de aquí, ¿eh?
que no
me resisto a decirlo primero, ¿no? Que avisen con tiempo. No, fuera de bromas, y Taisa, decías que la sismicidad se mantiene a esa distancia de 13 a 15 kilómetros de profundidad, pero sí es verdad que ha subido la intensidad, ¿no? La magnitud, mejor dicho, porque esa magnitud de 4 hace una semana estaba más a más profundidad y ahora está a esa profundidad de 13 a 15 kilómetros, ¿no?
Bueno, los terremotos de magnitud 4 a esa profundidad ya los habíamos visto, pero es verdad que desde el fin de semana estamos teniendo terremotos de mayor magnitud en esa zona. Nunca estamos superando la magnitud 4, pero sí se están produciendo y se están sintiendo bastante por la población. Esto ya lo dijimos que también podía pasar, y los entornos volcánicos suelen comportarse así, ¿no? La magnitud crece con el tiempo, lo hemos visto en la parte profunda, de forma paulatina, y no se descarta que se produzca en esa zona también, ¿no? Aunque por ahora, pues se mantiene, como digo, en esas magnitudes, aunque es verdad que con mayor asiduidad, ¿no? Estamos teniendo varios terremotos de magnitudes 3,9 y 4, pues que, como digo, se sienten ampliamente por la población.
Muy bien. Y Taisa Domínguez, gracias por contárnoslo. Un saludo.
Nada, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, llegamos a las 12 del mediodía. Cuidado con los bombardeos, Dani. Volvemos contigo en un momentito. Vamos al Boletín Informativo Nacional y seguimos en directo. Venga.